Crónica de Campus,
la sección que te lleva al campus sin necesidad de desplazarte.
Quédate con nosotros.
Alguna vez hemos escuchado la palabra cátedra relacionada con la universidad, pero ¿qué es exactamente? Las cátedras universitarias son cursos de alto nivel, ya sea a nivel de pregrado como de posgrado. Son ofrecidas por académicos de reconocido prestigio y reconocimiento internacional. Están centradas en una temática de interés general, ya sea del ámbito de una o de varias disciplinas científicas y tecnológicas.
Tal vez hayáis oído hablar sobre la homeopatía, pero ¿qué es exactamente? Bien, pues es una forma de tratar las enfermedades caracterizada primero por la forma de acercarse al paciente y segundo por los medicamentos que se usan.
En cuanto al paciente, se entiende que es un ser global en el que todos sus aspectos están unidos. Y cuando una de esas partes no funciona y por tanto estamos enfermos, hay que tener en cuenta las otras partes. Respecto a los medicamentos, actúan en el cuerpo potenciando los mecanismos reguladores del organismo. Según Guillermo Basauri, doctor homeópata, estos medicamentos tienen unas grandes ventajas.
Son medicamentos que presentan escasísimos efectos adversos y que hasta el punto que podemos utilizarlos sin ningún riesgo en embarazadas, en pacientes polimedicados, en bebés. De hecho, pues son los medicamentos más seguros que tenemos los médicos en nuestro arsenal terapéutico.
En octubre de 2010, la Universidad de Zaragoza puso en marcha la Cátedra Boirón de Investigación, Docencia y Divulgación de la Homeopatía. Los practicantes de esta pseudociencia, que no tienen aval científico, pueden profundizar gracias a esta cátedra en sus conocimientos sobre la materia. Guillermo Basauri explica la importancia de esta cátedra en Zaragoza.
La cátedra de Zaragoza es una cátedra pionera y ha sido una gran noticia y un gran avance en relación a la normalización de la homeopatía a nivel académico, que es algo que poco a poco vamos construyendo y es algo bueno pues que tendrá que llegar en algún momento, ¿no? Y que la homeopatía como una terapéutica y como un medicamento de uso común pues se estudie en todas las facultades de medicina y todos los médicos lo conozcan, porque es un medicamento que está bajo la ley del medicamento y que se vende en farmacias, ¿no? Como en Francia, como en Reino Unido, como en Alemania, ahora como en Suiza, está dentro del sistema de sanidad público.
Es probable que hayáis oído que los medicamentos homeopáticos son placebo, pero ¿hasta qué punto esto es verdad? ¿Es o no es placebo?
Según el doctor Basauri, los estudios científicos que se han hecho en relación a la eficacia del medicamento homeopático muestran evidencias de que el efecto homeopático está más allá del efecto placebo.
Pues bien, en la época de exámenes en la que nos encontramos, muchos estudiantes recurren a ciertos tipos de medicamentos, vitaminas, medicamentos que potencian la concentración o memoria y la homeopatía. Estos nuevos tratamientos se suelen usar en exámenes para reducir la ansiedad y relajar los nervios que a todos nos entran escasas horas antes de un examen.
Pero no solo nervios, tal vez muchos de los que nos oigáis tenéis alguna que otra manía o superstición en épocas de exámenes o incluso os entra algún tic. Por ejemplo, yo... me pongo muy nerviosa, incluso tengo muy mal genio. Pero ¿y tú, Teresa? ¿Tienes alguna manía?
Yo sí, yo desde hace 3 años o así, en todos mis exámenes llevo la misma pulsera y si no la tengo, me va a salir mal el examen.
Hemos salido al campus de la universidad y hemos preguntado a los estudiantes qué manías o qué supersticiones tienen. Ahí van.
Pues yo en exámenes siempre tengo que escribir los exámenes con boli bic, o negro o azul, y nunca puedo hacer un examen con el reloj en la mano. Siempre me lo tengo que quitar y verlo en la mesa.
Yo para un examen necesito llevar siempre un boli bic nuevo, un portaminas, una goma, el carnet de la universidad y un colgante que me da suerte. O eso creo.
A mí en exámenes me suele dar un tic en la pierna.
Yo, mi manía, o la de toda mi familia, es que cuando estamos en exámenes mi abuela siempre va al pilar y nos pone una velica así para que nos ayude.
Pues con todos estos nervios, tal vez debamos probar con la homeopatía y dar una oportunidad a este nuevo tratamiento. Si nos animáis y sois más tradicionales, siempre os podéis tomar una tila.
¿Te gustaría ver cómo hacemos el programa?
¿Os gustaría participar con nosotros?
Solo tienes que ponerte en contacto con nosotros en radio@unizar.es o en nuestro Twitter @crónicacampusuz.
Vente y prueba la experiencia radiofónica. Esta semana nos visitan otra vez nuestros compañeros de Silex. Prestar mucha atención porque lo que os van a contar os puede interesar para el día a día.
Grupo Silex.
con Alberto Hijazo y María Hernández.
Que el ser humano es un ser racional es uno de los bulos más formidables de la historia. Cualquiera que se ponga a mirarnos de cerca podrá comprobar que los seres humanos no somos racionales, al menos si entendemos racional como aquel que razona según la lógica clásica. Que no se entienda mal, podemos razonar, sí, pero por tiempo limitado y solo con mucho esfuerzo. En cuanto se nos pasa la motivación y nos dejamos llevar, nuestras respuestas más inmediatas son holísticas y nada racionales. Esto no es ni bueno ni malo, es adaptativo, pero es importante tenerlo en cuenta.
Un ejemplo de nuestro ser irracional es el modo en el que conocemos el mundo que nos rodea. Lo lógico sería reunir un gran número de datos antes de concluir cómo es una persona, por ejemplo, pero no. A nosotros no nos hace falta. Un vistazo rápido y ya nos parece que lo sabemos todo del otro. Prejuicios y estereotipos transmitidos de generación en generación que nos ayudan a tomar decisiones rápidas. Un rasgo concreto nos sirve para categorizar al de enfrente y en un solo clic se añaden cientos de rasgos adicionales.
Esto lo saben bien los expertos en marketing y publicidad. De ahí que el que trata de vendernos la última versión del iPad o el coche eléctrico sea siempre un tipo bien plantado, bien vestido y con una sonrisa encantadora. Todos esos rasgos le conferirán otros muchos rasgos asociados y, sin saber por qué, lo veremos inteligente, experto, honrado. Añadir rasgos es, sin lugar a dudas, un mecanismo económico para hacernos una idea rápida de lo que tenemos enfrente.
Económico, pero falso. Y es que tratar de conocer al otro a partir de un rasgo único no deja de ser un triste sesgo. Hablemos de un caso concreto, la variedad lingüística de nuestro interlocutor.
Desde que el mundo es mundo, hablar sin ajustarse a la norma es objeto de las más duras críticas. Ahí está como muestra el conocido Appendix Probi. No obstante, más que las críticas furiosas de los ceñudos gramáticos, deberían preocuparnos las sonrisillas condescendientes que todos esbozamos. Porque hay que reconocer que escuchar a alguien usar una expresión de forma errónea da mucha risa.
La risa en sí no es preocupante, lo malo es lo que se esconde detrás de ella. La impresión, o incluso la seguridad, de que quien tenemos enfrente no solo es menos culto, sino que sobre todo es menos inteligente que nosotros.
Si ha utilizado una forma no normativa es, seguramente, eso pensamos, porque no tiene muchas luces.
Los expertos en marketing y publicidad, que son listísimos y saben todo esto, tienen mucho cuidado también con la variedad lingüística del que nos va a convencer de que hagamos la siguiente compra. Pero no solo ellos lo tienen en cuenta. ¿O no resulta extraño que durante décadas en los más media españoles no se pudiera oír un solo caso de seseo y que aún hoy sea difícil encontrarnos con un ejemplo ceceante?
Pero esta intuición es un ejemplo más de que no somos seres racionales. Hagamos un breve esfuerzo ahora. Parémonos a pensar sobre esto. ¿Qué significa que alguien utilice una expresión lingüística no normativa?
En primer lugar, lo único que nos dice es que la persona que tenemos enfrente ha recibido un input distinto al normativo. Esto la hace miembro de una determinada variedad, que puede ser sociolingüística, pero que puede ser simplemente geográfica. Dicho de otro modo, es posible que el uso que ha utilizado sea lo socialmente admitido en su propia comunidad.
Y en segundo lugar, y esto es lo más interesante, que algo sea conforme o no a una norma lingüística no deja de ser aleatorio. Lo que hoy se admite como bueno, mañana probablemente sea un arcaísmo y ayer fue un uso abusivo que no pocos trataban de evitar.
En definitiva, la adecuación o no a la norma lingüística deja de ser relevante cuando ampliamos las miras geográficas o temporales.
Un consejo, en primer lugar, conozcamos la norma y, en contextos de poca familiaridad, usémosla. Tenemos que asumir que el que tenemos enfrente seguramente no ha podido escuchar este podcast y será objeto de sesgo cognitivo. Con independencia de esto, abramos la mente y escuchemos las expresiones lingüísticas con otra mentalidad. Cuando escuchemos una expresión que no se ajusta a la norma, dejémonos de risitas y preguntémonos con curiosidad qué tipo de input ha recibido nuestro interlocutor y si su expresión se considerará o se ha considerado ya en algún momento más adecuada que la nuestra.
Cuando dejamos de preocuparnos por cómo se deben decir las cosas, dejamos espacio para asombrarnos por cómo se dicen en realidad. Y es entonces cuando poco a poco nos pica el gusano de la ciencia.
Cada semana nos sorprenden más con lo influyente e interesante que puede llegar a ser un lenguaje. Si vosotros también queréis participar como el grupo Silex y queréis venir a ver cómo grabamos el programa, ya sabéis que podéis hacerlo. Contactar con nosotros en radio@unizar.com o en nuestro Twitter, @crónicacampusuz. Esto ha sido todo por esta semana. Soy Teresa Cano y en nombre de todo el equipo nos despedimos y os esperamos para la próxima semana. Adiós y mucho ánimo en el estudio.